Nacional presenta
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Y los vamos a acompañar a través de Radio Nacional para todo el sistema de medios en toda la Argentina y desde la ciudad de Paraná. Estamos en LT14 en los estudios de esta querida radio y con una lluvia copiosa que comenzó hace una hora aproximadamente y que se está dando en esta región del litoral argentino. Pero ya les vamos a contar en un ratito, por supuesto, los datos del tiempo y las perspectivas climáticas. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted hoy?
Fantástico, muy bien, muy buenos días para todos.
Con lo que veo no lo agarró el agua usted.
No, zafé justo.
Vino tempranito por la radio.
Sí, señor.
¿Y usted sí lo agarró?
Sí, me agarró el agua.
¿Y?
Y la tristeza.
La tristeza, porque no...
No, se ha cortado el romance, se ha cortado el idilio, seguramente bueno. Ha aparecido en el horizonte algún otro...
un
poco más guapo que yo hoy. He quedado así tirado a un costado. ¿Viste cuando entras a ver a la gente del campo?
Chiripa.
Al galpón. Que encontrás esa vieja pechera que utilizabas y que ya no utilizás más. Así, ahí en un rincón estoy.
¿Te han ladeado?
Sí, señor, como el chañar. Estoy como el chañar ladeado. Pero bueno, le mando un beso a ella, que sé que está escuchando ahí en... En casa matriz, decía. Sonia, te extraño. Vamos con los datos del tiempo. En la capital de la provincia de Entre Ríos, efectivamente, está lloviendo y la temperatura es de 11 grados, humedad 97%, visibilidad 8.000 metros, viento del sur a 7 kilómetros por hora. Cielo nublado con lluvia en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, más chaparrones, más lluvia. Bueno, de acuerdo a lo que estábamos advirtiendo nosotros, a eso de las 12, depende del satélite. El tuyo, digamos, tiene menor aguante que el mío.
El mío es más cortito. Tiene más.
El mío llega hasta las 12.
No, el mío hasta las 7. A las 7 ya está.
Lo podemos ayudar. Mire que hay un montón de posibilidades hoy en día. Para lo que resta de la jornada, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones mejorando hacia la noche, vientos moderados a regulares del sudoeste con ráfagas, y hoy es el día de apertura de Tecnópolis. Así que lo vamos a tener por acá seguramente en el transcurso de la mañana, algunos de los integrantes de la familia de Radio Nacional, y vamos a estar acompañándolos, por supuesto, al Cholo, que ya está acá en Paraná y va a hacer su programa directamente desde nuestros estudios. Mañana viernes, nubosidad variable, 5 grados la mínima, 14 grados la máxima. No es Simeone. Nuestro...
Cholo Gómez Castañón.
Sí, señor. Exactamente, nuestro compañero que va a estar desarrollando su programa desde aquí. La mínima 18, la máxima, y el domingo también algo nublado, 7 grados la temperatura mínima, 16 grados la temperatura máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
La mesa lechera busca cortar plazos de pago e incluir productos de pymes en góndolas.
En un encuentro que reunió a todos los actores de la cadena, la mesa sectoral láctea propuso poner en marcha un código de buenas prácticas comerciales con dos ejes principales relacionados a cortar los plazos de pago y un porcentaje destinado a la participación de los productos de las industrias pequeñas y medianas en las góndolas.
En el encuentro estuvo el secretario de Agricultura, Ricardo Negri, el de Lechería, Alejandro San Martino. Asimismo participó por primera vez la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático.
La producción ganadera bonaerense alcanzó su mayor nivel en los últimos años.
El stock bovino de la provincia alcanzó su mayor nivel en los últimos 8 años, según el último informe de coyuntura agropecuaria elaborado por la Dirección Provincial de Estadística.
Según estimaciones de Senasa, a marzo del 2017 el stock bovino de la provincia de Buenos Aires alcanzó las 18,6 millones de cabezas, máximo nivel en los últimos 8 años.
Asimismo, la faena bovina provincial para el primer trimestre de 2017 experimentó un incremento de 5% interanual y la faena de aves alcanzó 64 millones de cabezas, significando un incremento del 19,6% respecto a igual trimestre del año pasado.
Trigo, por los excesos hídricos, podrían dejar de sembrarse 100.000 hectáreas.
Bajo un escenario más favorable, debido a la eliminación de las políticas públicas que tan negativamente afectaron el cultivo durante las últimas campañas, el trigo ha vuelto al centro de la escena.
Con una nueva expansión durante el ciclo 2017-2018, se conformaría el cambio de tendencia iniciado la campaña anterior, arribando a los 5,5 millones de hectáreas.
Catamarca lanza el mayor plan de forestación de los últimos años.
Plantarán 12.000 ejemplares de la planta pezuña de vaca en la capital provincial.
El plan contempla riego por goteo y la supervisión durante un año y medio hasta garantizar su sustentabilidad.
La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca lanzó en el día de ayer el Plan Integral de Forestación, considerado el más grande de los últimos años, que alcanzará las 12.000 plantas de la especie pezuña de vaca, un árbol autóctono de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y México.
Y qué bueno para tomarse un tecito.
Dice que es muy bueno.
Sí, tenés razón. 5:09 para comunicarse con nosotros, enviar mensaje, y ya estamos en la cuenta regresiva. El 20 de junio vamos a estar sorteando ese equipo de mate. Mirá si se va a Paraguay, por ejemplo. Buen día para ustedes desde Lambaré, en Paraguay. Saludos de Estela Vega, que nos deseó un feliz día del periodista y nos escucha todas las madrugadas.
Lambaré, al sur de Asunción.
Exactamente.
Sobre el río Paraguay.
Ahí enfrente.
Qué lindo para cruzar a la islita de Lambaré.
La islita del amor.
¿Qué tal la voz que te gusta?
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago en el día de ayer, todos los futuros trabajaron con algunos incrementos. En el caso de la soja y del maíz, fueron producto de condiciones climáticas adversas para los cultivos en los Estados Unidos. Mientras tanto que los incrementos para el trigo se dieron ante compras técnicas y coberturas de posiciones vendidas. Mientras tanto, en la plaza local y promediando la semana, el mercado de granos de la Bolsa Rosarina contó nuevamente con una activa jornada de negocios, acompañadas también por ofertas de compras que se mostraron similares a las del pasado día martes. Y decimos esto porque, por ejemplo, la soja era disponible en la plaza local, con entrega contractual alcanzó valores de 3.950 pesos la tonelada. El maíz, por su parte, en el disponible y con descarga, hasta el día 15 del 6, alcanzó valores de 2.350 pesos y 148 dólares se pagaba por la mercadería con descarga en el mes de diciembre. En el caso del trigo con entrega contractual, el valor alcanzado fue de 2.650 pesos la tonelada, 160 dólares se pagaba por aquella mercadería con descarga en el mes de enero. El girasol, por su parte, trabajó en el disponible en 280 dólares y con la descarga en julio lo hizo en 285 dólares, mientras que en el caso del sorgo y con descarga disponible se pagaba 1.850 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Usted lo ha dicho, y en Rosario me quedo, 10 grados 6, la temperatura 98, el porcentaje de la humedad, cielo cubierto con lluvia, así permanecerá durante toda esta jornada. La máxima prevista para hoy, 12 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Como suele ocurrir los días jueves, para el día de hoy y hasta el momento no hay arribos al mercado nacional de Hacienda de Liniers. Si les recordamos que con otra entrada importante, aunque inferior a la registrada el pasado día martes de los corrales de Liniers, hubo un arribo de 1.000 cabezas menos aproximadamente, arribaron 9.276 animales, con una demanda que según los analistas profundizó la selección que se emitió en la jornada del martes también, con una fuerte presencia de vacas, La minuciosidad de los compradores se apoyó en la escasez de los lotes especiales, donde el valor promedio del novillo sufrió una poda del orden del 1,5%. Dicen que tendría que ser también lo mejor de la salida, fueron los conjuntos especiales de consumos aportados por el Trinlot. Y este tipo de remesas se terminaron negociando con firmeza y con cotizaciones que empataron los topes que se habían alcanzado también los mejores días de la jornada anterior. Las vacas en general se vendieron con algo más de dificultad. La participación de la hembra en general y de la conserva en particular determinaron nuevas pérdidas en estos renglones, pero vamos a hacer ahora un rápido repaso de los valores que se conocían en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos, entre 431 y 460 kilos, el valor mínimo obtenido fue de 27,50 pesos y el máximo llegó a los 33. Los novillitos entre 351 y 390 kilos arrancaban a los 25 pesos y lograban un máximo de 39. Las vaquillonas, también con el mismo peso, comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 24 y llegaron a un máximo de 36,80. En el renglón de los terneros, se osciló de 27 a 39 pesos con 20 el kilo vivo en pie. Las vacas buenas trabajaban de los 14,40 a los 31 pesos, mientras que en el renglón de toros se partía de un valor mínimo de 18 para lograr un máximo de 26 pesos. Reiteramos, estos son valores de la jornada de ayer para el día de hoy. Y hasta el momento, no hay arribo de animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
11 grados 5 la temperatura en Buenos Aires, 93 el porcentaje de la humedad, cielo nublado, probabilidad de lluvias, mejorando hacia la noche, 12 grados la temperatura máxima prevista para hoy.
Bueno, y nos vamos a ir a Jujuy.
¿Sí, señor?
¿Quiere?
Vamos.
Vamos a compartir, como siempre, habitualmente lo hacemos, la información agropecuaria con el amigo Daniel Reynoso, que bueno, nos envía la información desde la AM790 Nacional Jujuy.
Buen día, país. Los saludamos desde LRA22 San Salvador de Jujuy. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los pequeños productores de nuestra provincia, ya que el Estado provincial entregó 2.700.000 pesos a 18 municipios conjuntamente con el INTA y PAF-NOA. Todo esto en el marco del programa descentralizado de fortalecimiento de la economía popular. También la novedad estuvo en que asignaron 1.000.000 de pesos a distribuir entre 46 emprendedores urbanos y rurales, según lo destacó el secretario de Economía Popular, el señor Rubén Daza.
El programa descentralizado de Economía Popular se prevé justamente trabajar con aliados estratégicos, entre los cuales están los municipios. En este caso hay 18 municipios que han trabajado muy bien durante el año 2016, que se le va a entregar recursos para llevar adelante los procesos formativos en el año, durante este año. Eso por un lado. También el caso del IPAF, del INTA, que lo hacemos con la cooperadora para que lleve adelante el programa Quino en su integralidad desde el IPAF, que es el INTA, digamos, ¿no? Y después tenemos, por el programa de fortalecimiento de los emprendimientos de economía social, la entrega a unos 48, creo, emprendedores urbanos y también rurales, de fondo de subsidio, con fondos ya de la provincia, digamos. También estos son, ambos casos son fondos provinciales a través del presupuesto de la Secretaría.
De esta manera no solamente se fortalece el trabajo de los pequeños productores, sino también se intenta fortalecer la relación entre ellos y el organismo estatal. Agradecemos la atención y enviamos un saludo afectuoso para toda la Argentina, deseando de que tengan una excelente jornada.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
Ya que estábamos en Jujuy, 6 grados 6, la temperatura, sensación térmica 3 grados 3, humedad 86%, máxima prevista para hoy en cuanto a temperatura, 18 grados.
Ya nos vamos a La Rioja, seguimos recorriendo la geografía productiva de nuestro país. Como siempre, el amigo Carlos Vega nos envía el siguiente informe.
buscan incentivar la producción regional en el cordón verde de la ciudad. Andrea Carrizo, coordinadora provincial del programa Pro Huerta del INTA, detalló las acciones realizadas para lograr la inserción comercial y consumo de las hortalizas producidas en la capital de la provincia.
Se está trabajando en la zona de los Tres Pozos y todo en el cinturón verde, digamos que le dicen ahora, de la capital de La Rioja, con producciones con excedentes, y son huerteros, porque una huerta familiar aproximadamente para 6, 7 personas con 80, 100 metros cuadrados, la familia puede consumir verduras frescas, pero cuando se supera esa superficie, se pueden vender excedentes, que ya incluso hay emprendedores que venden puerta a puerta, que participan en la feria del producto del consumidor, hacen trueque también, es decir, ya es una fuente de ingresos extra que se está trabajando, porque bueno, también en La Rioja el hábito de consumo de hortalizas no es muy común, es decir, el riojano consume, prioriza en su alimentación otro tipo de alimentos. Hay un cambio, por supuesto, a nivel mundial, y por qué no en La Rioja también, aparte con el clima que nosotros tenemos, todo el año podemos tener hortalizas frescas, ¿no? Aparte también el tema de que cuando menos distancia tiene las frutas y las verduras hacia el consumidor, es más sana, más agroecológica, más fresca, y eso es salud.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Hacendados Don Mario comunica, viernes 9, remate cuarto aniversario, Rural María Grande.
A 5 de la mañana, 19 minutos.
Una noticia que quizás le interesa a nuestra amiga Estela Vega, que nos escucha desde Paraguay, es que, bueno, la Comisión de Agricultura y Ganadería de este país, que preside el diputado Edgar Ortiz, realizó en el día de ayer una audiencia pública para debatir el proyecto de ley de la creación del Instituto Paraguayo de la Carne, similar al IPCBA nuestro, que tiene como objetivo promover las mejoras de la competitividad de toda la cadena cárnica paraguaya y contribuir al desarrollo del mercado interno, así también como al crecimiento de las exportaciones, apoyando acciones para la apertura de mercados y actividades de promoción comercial, según se informó en el día de ayer. Pero uno de los problemas que se ha presentado es que la Cámara Paraguaya de la Carne no está a favor de la creación de este instituto, aunque manifestó estar abierta al diálogo. Desde la Cámara Paraguaya son aproximadamente 10 los puntos que presentan para que esto no ocurra, así que bueno, habrá que ver cómo sigue el diálogo al respecto.
5 de la mañana, 20 minutos exactamente en todo el país. Me voy para Tucumán, 12 grados la temperatura, 95 el porcentaje de la humedad, probabilidad de lloviznas aisladas por la mañana, mejorando por la tarde noche, 16 grados la temperatura máxima prevista para hoy. Para comunicarse con Campo en Acción, 34 34 65 36 58. Una pequeña pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poné Primera.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí.
Por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán.
Por AM 1190. Nacional, nuevamente en la mega muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura. Tecnópolis Federal, en Paraná y en Santa Fe. Vení a ser parte de la radio. Talleres y programas especiales hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 9 a 19. Viernes, de 9 a 21. Sábados, domingos y feriados, de 14 a 21. Nacional, en Tecnópolis Federal. Hacemos radio. Hacemos historia.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorados profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Es muy bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, El Ogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, por vos me compré El Ogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Continúa informado en Facebook. Buscanos. Nacional AM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
La hora 5 y 24 minutos. Bueno, la gente de la fabricación de maquinarias agrícolas nacionales están muy preocupados por lo que es las importaciones de equipos que están afectando el funcionamiento de esta actividad. Esto lo dijo Raúl Crucianelli, presidente de la Cámara de Fabricantes de la Maquinaria Agrícola. Y sobre ese tema vamos a ampliar mañana, vamos a estar charlando con directivos del sector de la fabricación de maquinaria e implementos de nuestro país. Y hablando de esto, durante la edición 2017 de Agroactiva, estuvimos charlando con uno de los directivos del Banco de la Nación Argentina, tal vez la principal entidad financiera del país, pero también la que más vínculo tiene con los sectores productivos. Dialogamos con Atilio Benedetti, que es el director. Y nos contaba sobre la presencia en esta exposición y también las líneas de financiamiento y lo que le está faltando al banco también.
Bueno, Atilio, Banco Nación presente en esta mega muestra, haciendo hincapié en el trabajo mancomunado entre toda la labor de esta entidad crediticia, ¿no?
Sí, bueno, Banco Nación presente acá, como estuvimos presentes en Expo Agro, como vamos a estar en la sociedad rural y como vamos a estar en cada una de las muestras del interior del país. La verdad que estamos consolidando el camino que iniciamos el año pasado de restablecer los vínculos de nuestro banco, de nuestro histórico banco, con los sectores productivos y en particular con el sector agropecuario. Así que acá estamos con una muy buena línea para adquisición de bienes de capital, de bienes de uso, una línea que entre algún esfuerzo de los fabricantes, más algún esfuerzo del banco, más agroindustria, estamos llegando con un financiamiento del 12.5% a 3 y hasta 5 años, así que creemos que es acorde a lo que puede pagar la actividad productiva.
¿Cuál es el balance de ese restablecer vínculos desde que comenzó hace un año al día de hoy?
Bueno, el balance, nosotros estamos muy entusiasmados desde el banco, porque estamos restableciendo, primero, el vínculo externo hacia los productores y hemos otorgado muchos préstamos, no quiero decir la cifra porque podría cometer alguna equivocación, pero hemos financiado muchísima adquisición de maquinaria, muchísima. Y así que este es el vínculo hacia los productores, pero también tenemos un fuerte vínculo hacia las personas, estamos también muy entusiasmados con esta idea que ha repotenciado Javier González Fraga, que es poner a disposición de muchos hogares la posibilidad de la vivienda propia. y estamos con muchísimo trabajo y otorgando muchos créditos mensualmente. Así que esto también es otro motivo de orgullo. Y como decía nuestro vicepresidente recién en la inauguración del stand, también estamos trabajando hacia adentro, hacia toda la estructura, hacia la gran familia del Banco Nación, que queremos que tengan todos los elementos para que en realidad puedan ellos también sentir la satisfacción de ser útiles a muchas personas, a muchas pymes. Es decir, queremos que el banco vuelva a tener el protagonismo que tuvo durante décadas en la historia de nuestra República Argentina.
Y se hablaba recién en el discurso inaugural de algunas líneas de créditos pendientes todavía. ¿Cuáles serían las mismas?
Hay líneas de crédito pendientes y son créditos, líneas específicas. Entonces, sí, estamos trabajando desde los productores de nuez pecan a los productores avícolas. Vamos a estar, vale la pena que pase el aviso, en la costa del Uruguay ahora este próximo 5 de junio en la ciudad de Villa Elisa, convocando a todos los productores avícolas y de toda índole de la costa del río Uruguay, como estuvimos en Paraná hace un tiempo. Lo que queremos hacer de alguna manera es líneas que contemplen el proceso productivo de cada actividad. Así que por eso faltan para citrícolas, por eso todavía falta implementar para el sector porcino, por eso todavía falta implementar para, bueno, como decía, como estas pequeñas economías regionales, como la nuez pecan, como el arándano, etcétera.
Atilio, en su caso particular, que tiene una visión, por supuesto, bien marcada entre lo que es el productor y el director del Banco Nación, ¿cómo ve la marcha de la economía hoy para la producción agropecuaria en nuestro país?
Bueno, yo creo que hay un montón de barreras propias que tenía el país que se han derribado. Hay reglas de juego claras que muchas veces reclamábamos. Quizás para la producción agropecuaria, para la producción granaria, no hay los mejores precios internacionales. La verdad que ha estado bajando estos días incluso el precio de la soja, el precio del maíz, el precio del trigo. Pero hay reglas de juego claras, lo cual motiva el entusiasmo. Y el resto de las actividades, vamos a decir, avícolas, todas las que pueden producir bienes transables, bueno, están quizás todavía acomodándose a cuestiones macro de la economía, que por supuesto nosotros queremos que se resuelvan cuanto antes. O sea, este es mi anhelo como director del banco, como es la baja de la inflación, la consolidación de una inflación que podamos llegar a anhelar a una inflación de un dígito, va a permitir proyectar con mucho más facilidad cualquier actividad productiva. Así que esos son temas pendientes de la economía nacional que vemos que, más allá, que demorando un poco más de lo previsto, están en el muy buen camino.
Atilio, deseo muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Muy bien, esta nota la realizamos en el marco de Agroactiva 2017 en Armstrong, provincia de Santa Fe.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y hablábamos hace un ratito del Cholo que va a andar por acá y recordábamos que es oriundo de Santa Cruz, puntualmente de Puerto Deseado. Pues sabes que buscando una canción que pinte y describa el lugar, encontré esta canción que está dedicada a Santa Cruz, y yo creo que no hay mejor forma de describir tu lugar de origen que a través de esta letra.
Navegará por el río de mi canto lleno de amor. mi canto, mi Santa Cruz.
Santa Cruceña, el grupo Cuna, y le mandamos saludos a todos los amigos que nos acompañan cada mañana y se comunican a través del 34 34 65 36 58. El 20 de junio un regalo que vamos a sortear entre todos aquellos que envíen su mensaje, nombre, tres últimos del documento. Mirá si va a parar a Santa Cruz.
Mirá si va a Río Turbio, por ejemplo.
Qué lindo.
Así nos escuchan por AM620, LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, en esta zona de nuestro país. Bueno, hoy vamos a hablar de la situación de la cadena arrocera, una economía regional que, bueno, involucra a varias provincias, a nuestra provincia de Entre Ríos, a Corrientes, a la provincia de Santa Fe, también Formosa, Chaco algo. Bueno, son las provincias que desarrollan esta actividad productiva que genera mucho impacto en lo económico y en lo social. El cultivo del arroz, bueno, genera mucha mano de obra por este tipo de producción tan intensiva que se da. Y hablando de otras producciones, ayer comentamos algo, pero bueno, una buena noticia, se difundió que, bueno, salió un primer contenedor con carne de cerdo hacia Rusia. La producción de porcinos, como ayer escuchábamos a un directivo de la Cámara de Productores de la provincia de Entre Ríos, ha crecido mucho en el país y ha crecido mucho el consumo. Nosotros hoy hemos incluido decididamente la carne de pollo, ni que hablar, ¿no? Estamos casi en 50 kilos por habitante y por año en la Argentina, y la carne de cerdo también. Bueno, en detrimento de la carne bovina, que tal vez por los precios ha ido quedando un poquito más achicada en la canasta que uno consume durante el año. Así que, bueno, carne de cerdo. Ayer, 7 de junio, salió el primer embarque desde el puerto de Mar del Plata con destino a Europa del Este. 27 toneladas de esta carne.
¿Se dan algunas controversias a partir de esta exportación de esta noticia que estuvo en todos los portales especializados en la jornada de ayer? Primero fue un oyente, Tomás, que mandó un mensaje al respecto, también haciendo este planteo. Y por otro lado, salieron también algunos referentes de mercado a cuestionar que, bueno, que a pesar de esta buena noticia de que en nuestro país podamos exportar al mundo nuestras carnes, por ejemplo, uno de los cuestionamientos es que desde Dinamarca sigue entrando carnes a nuestro país, pero aparte donde está cuestionada por una peligrosa bacteria que resiste antibióticos de la carne de ese país.
y sigue ingresando. De todas maneras, este es un debate que se va a seguir dando. Calculo que en estos días también ha hecho mucho ruido en el mercado. Habrá que ver cuál es la marcha de los mismos.
Perfecto, 5:37.
Buenos días, los escucho desde Río Mayo, Chubut. Un saludo para ustedes allí, amigos. Gracias por estar también.
Sabés que mi hermana estuvo de docente en Río Mayo.
Sí, señor.
Ya recorriendo el Chubut.
Lo has contado, pero no lo has contado al aire.
No, como
no lo has contado a nosotros.
Río Mayo, Las Plumas, Cholila.
A mí me solía ocurrir cuando era agente de viajes encontrarme con muchos alberdinos, colegas de mi padre, pero diseminados por todo el país.
Sí, sí. La escuela Alberdi debe ser una de las escuelas que ha formado docentes y que más ha enviado a poblar este país, ¿no? Y a educar este país, porque la verdad que los docentes, los maestros rurales alberdinos,
sí, señor,
están en todos lados, ¿no? Y esas reuniones que hacen anualmente, juntan a toda esa gente que se ha formado en esta centenaria escuela que está muy cerca aquí de la capital de la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Oro Verde, y que también marcado a muchos, a mi abuelo.
Sí, en una época fue una de las escuelas más importantes de Latinoamérica, estaba ubicada en el segundo lugar. La escuela Alberdi, y es un orgullo para nosotros, por supuesto.
¿Tu padre de qué formación?
¿Cómo?
¿De qué escuela?
Alberdino.
Alberdi,
por eso, a eso me refiero.
No, está bien.
Recorriendo el país me fui encontrando con muchos integrantes de la promoción
de tu padre.
De mi padre, y por lo tanto, claro, la cantidad de amigos que uno hereda de sus padres, ¿no? Cuando los sobrevive, sí, va heredando sus amigos, los afectos, los hijos de ellos. Ya que andábamos por el sur, déjame que te diga la temperatura. En el Calafate 2 grados 9 de sensación térmica bajo cero. Y la máxima prevista para hoy solamente 7 grados, nubosidad en aumento, vientos regulares del noroeste en el Calafate. Buen día para todos allí.
Muy bien, ya estamos en hora de pausa.
Sí, señor, 5:40, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Mientras tanto, seguimos recepcionando los llamados y mensajes al 34-34-65-36-58. Ya volvemos para seguir compartiendo Campo en Acción.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción.
Somos la radio que te cautiva, porque hacemos cosas únicas.
Te casarás con Carlos. Digo, si eres dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Ella no tiene remedio. No, yo no puedo ni debo hacerme cargo de eso.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hija?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 40 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM 1150.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Dirección Argentina al Exterior. Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvin.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasías, de imaginación.
Los esperamos.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción, de lunes a viernes, por Nacional.
Buen día para los amigos de Catamarca, 4 grados 3 la temperatura, sensación térmica 2 grados, nublado con neblina, 95 el porcentaje de la humedad, probabilidad de lloviznas en la mañana, 12 grados la temperatura máxima prevista para hoy.
Algunas zonas de la provincia de Formosa ya superaron los 1.500 milímetros de lluvia caída en lo que va del año. Se estiman unos 800 millones de pesos las pérdidas que se han registrado desde principios de año, y bueno, por supuesto esta situación afecta, algunos dicen hasta 3 millones de hectáreas, y una franja en la que hay entre más o menos 1 millón de cabezas y unos 5.000 productores.
Y atención, porque hay una alerta meteorológica por abundantes precipitaciones para el noreste de Corrientes, este de Formosa y Misiones.
Finalizó exitosamente el Seminario Internacional de Influencia Aviar que se realizó en nuestro país, organizado por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, CEPA, y también por la Cámara Argentina de Productores Avícolas, CAPIA, con la presencia de disertantes a nivel internacional. Por ejemplo, una de ellas fue la doctora Kate Beltrán Dolz, de los Estados Unidos, que fue la encargada de iniciar la conferencia con la descripción de la enfermedad, la patogenia y la epidemiología como tema principal. Otro de los disertantes fue el doctor Héctor Arbiza, que fue el encargado de explicar cómo se han modificado los recorridos que realizan las aves por los cambios climáticos. Y Martín Mirasain, que es un profesional que trabaja en la Organización Mundial de la Salud Animal, expresó la visión de este organismo ante la influenza aviar y ante el estado actual de los brotes. Surgieron recomendaciones que de este organismo brindan a los productores en cuanto bioseguridad, seguro para los productores en caso de pérdida, algún plan de contingencia público y privado, disposición de un equipo de sacrificación y algunos lugares de enterramiento y agilización legal para el sacrificio. Así que bueno, ha finalizado con éxito este Seminario Internacional de Influenza Aviar.
Muy buenos días, gente. Acá vengo escuchándolos en el camión. Soy Emma de Ushuaia, pisando un poquito de nieve en la Ruta Nacional 3. Un abrazo grande. ¿Cómo no vas a estar pisando nieve? 3 grados 3 bajo cero. La sensación térmica, humedad 77%, nubosidad variable, la máxima prevista para hoy solo 5 grados en Ushuaia. Emma, te mandamos un abrazo grande, gracias por estar.
Otro abrazo le mandamos al amigo Nincho de Ángel, que nos llamó anoche.
Sí.
Para contarnos que ayer viajó con nuestra compañía desde María Grande, aquí en el departamento Paraná, en la provincia de Entre Ríos, hasta San Bernardo, en la provincia del Chaco. Nincho es contratista rural, hace servicio de cosecha y anda por la zona. Todos los años se va por ahí por la zona de Las Breñas, San Bernardo, la Clotilde, la Tigra. Bueno, ahí anda recorriendo también por Charata. Así que le mandamos saludos. Dijo que capaz que nos iba a mandar un mensajito si estaba escuchándonos desde allí en esta madrugada.
Ya debe estar trabajando. Me voy a Córdoba. Los escucho todos los días antes de salir para el campo desde Córdoba capital en el Cinturón Verde. Gracias, un abrazo grandote por estar también en Córdoba. 12 grados 1, la temperatura 67, el porcentaje de la humedad, y para lo que resta de la jornada cielo algo nublado, vientos regulares a moderados del sector sur, la máxima prevista para hoy es de 13 grados en Córdoba.
Muy bien, el día lunes en la ciudad de Paraná se realizó un encuentro entre autoridades de la provincia de Entre Ríos, del gobierno provincial, de la empresa de energía y representativos de la cadena arrocera, y le agradecemos que nos atienda en esta mañana bien tempranito al ingeniero Hugo Müller, que es el presidente de la Fundación Pro Arroz. Ingeniero Miguel Ruberto lo saluda, ¿cómo anda? Buen día.
Buen día, Miguel, a todos ustedes, muy bien.
Bueno, muchas gracias por haberse levantado bien tempranito para compartir con nosotros. Bueno, cuéntenos un poco qué es lo que se trató en esa reunión. Sabemos que, bueno, el tema de lo que se utiliza como energía para el bombeo en los pozos arroceros fue el tema, uno de los temas centrales, ¿no?
Básicamente sí, los aumentos que ha tenido ENERSA en la tarifa para, en general para toda la economía, pero en particular para el arroz. Nosotros, ustedes saben que hemos abogado durante muchísimos años para el cambio de la matriz energética, sí, para poder dejar de regar con combustibles fósiles y pasar a regar con una energía que no es contaminante, que es preferida por su limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hemos logrado algunos avances, regamos la querencia. La obra de electrificación más importante de la provincia está posiblemente 60 días de su inauguración, pero nos preocupaba sobremanera cómo estaban llegando las tarifas a los productores, que prácticamente con los números que nosotros manejamos y los costos, por un lado ya está más cara que regar con combustible fósil, y por otro lado hace prácticamente inviable su utilización, porque hay unas características, y tengo tiempo lo explico, hace que el productor prácticamente, económicamente, no pueda utilizar esta energía.
Hugo, en relación a la campaña pasada, ¿cómo ha sido la evolución de los valores del kilovatt?
Y fue subiendo de aproximadamente 1.30 masiva a 3.20 masiva hoy el kilovatt. Ha habido un aumento prácticamente de el 200%. El ENERSA, ustedes saben que a diferencia de otras industrias y de usuarios, el uso de la energía para riego es estacional. Es decir, no se riega todo el año, el arroz se planta en primavera, se cosecha a fin de verano. Son unos 100 días que se utiliza nada más esta energía. En los meses de fines de noviembre, diciembre, enero, hasta mediados de febrero. ENERSA, cuando usted hace y contrata un pozo, le dice la potencia que va a necesitar de acuerdo a las hectáreas que va a regar, y ahí entonces hay una serie de ítems y de impuestos y de cargos fijos que han subido en forma desproporcionada. Para que tengan una idea, hoy, lo que se denomina el cargo fijo, que es lo que usted paga todos los meses sin regar, un pozo para regar 70 hectáreas está pagando 28.000 pesos, para regar 90 hectáreas, un pozo donde hay mucho caudal, casi 40.000 pesos. ENERSA, de cargo fijo sin usar un solo kilovat. Cuando prende el pozo, hoy con las tarifas, se va a 100.000 pesos por mes.
Hugo,
quiere decir que no, sí.
No, le iba a consultar, ¿qué le dicen? Porque bueno, para los que no conocen, ENERSA es una empresa pública del Estado provincial, y bueno, ayer estuvieron sentados con el presidente y con los ministros de producción y de economía de Entre Ríos. ¿Qué les dicen ellos con respecto a este costo?
Bueno, decían que eso era algo que no manejaba ENERSA, sino que viene de la nación. Pero nosotros fuimos con tarifas de productores, facturas de productores arroceros de Santa Fe, nuevas, de productores de Corrientes, y de un productor grande de Entre Ríos, de la zona Jubileo, que hizo él la obra en el campo, no la hizo ENERSA, y le compra a Canesa el kilowatt, y ENERSA se lo transporta, y ese productor, le mostramos la factura, le paga a Canesa 0.70 el kilowatt, la provincia le cobra ENERSA 0.60, con lo cual él está pagando a 1.30, un productor correntino estaba pagando 1.40 masiva, y un productor de Santa Fe, arrocero de la zona de San Javier, 1.20. Y un productor que tiene un pozo en Entre Ríos está pagando 3.20, 200% más. Y ante esa situación que les mostramos, ahí se empezó a ver el problema no es de la nación, como nos decía, que los apoyamos y vamos a ir a hablar con Aranguren. El problema es un problema de costo de la provincia de Entre Ríos, que tiene una empresa que tiene unos costos pretende transmitir a toda la cadena productiva, en el caso particular del arroz, directamente, dejamos de regar de nuevo y volvemos a usar gasóleo, directamente se hace inviable.
Ingeniero,
hay impuestos ahí adentro que nos conocemos y nos sorprendieron. Por ejemplo, casi un 9% de un impuesto que va para los municipios, que no tiene nada que ver con la electricidad, pero se ve que son por problemas impositivos de necesidad de plata, un adentro para... Eso ahoga la economía en general y eso se está viendo en todo el país, no es solo nuestro. Los costos de Argentina en estos últimos años han sido tan distorsionados que ahora cuando se hace y se trata de normalizar la economía, nos damos cuenta que hay una serie de impedimentos que traban hoy el sistema productivo y en el caso particular lleva a que nosotros tengamos que plantear realmente como lo planteamos, ¿no es cierto?, de forma educada, con números, mostrándole, a pesar de que ellos nos decían que no, que el problema es un problema de este río y de la crepa.
Ingeniero, lo último que le consulto tiene que ver con de esa estructura de costo que tiene la producción arrocera, ¿cuánto influye el combustible que se utiliza para el riego, para mover los motores para el riego?
Y si usted piense que con esos números que yo le di, usted necesita en un pozo grande 600.000 pesos para regar, y usted tiene un costo aproximadamente de hoy 1.400, 1.500 dólares, que son 20, 25 mil, usted se da cuenta que está arriba del 20%, pero sobre todo lo que lo hace prácticamente inviable es que el productor durante 9 meses, que no genera ingresos, nada, está pagando entre 30 y 40 mil pesos por un pozo, por una instalación que yo le dije que es el mantenimiento, y que para mantener una estructura sobredimensionada y una empresa que hace que el sistema productivo prácticamente va a decir, bueno, o vuelva al combustible o directamente no planta arroz. Y el problema, usted no sé si tiene los últimos números que yo vi en la reunión del viernes pasado acá, el productor arrocero es una especie en extinción. El año pasado plantaron 171 productores, hace 2 años 191, en el último censo del 2010 325 y en el año 1999 710. Está cayendo el número de productores que no vuelve más a plantar y está cayendo la superficie del año 2010 100.000 a 62.000 hectáreas y estamos previendo nuevamente una nueva caída. La provincia tiene 27 empresas, molinos, tiene mucha gente trabajando que prácticamente se están quedando sin materia prima y la cadena arrocera que se vanagloriaba de que era una cadena integral como ahora es la pollera, pero fue la primera en producir, transformar, vender y exportar, prácticamente se está tornando.
¿Se cortó? Bueno, pero quedó bastante claro el panorama de cómo está hoy influyendo los costos en la producción arrocera, los costos de la energía. Bueno, le agradecemos mucho al ingeniero Hugo Müller esta comunicación, para conocer este tema que hoy preocupa y mucho al sector arrocero, más que nada al eslabón primario de la producción arrocera.
Gracias al amigo Eduardo que me consultaba anoche en Jujuy, corrió viento muy fuerte, ¿saben a qué velocidad se produjo esto? Bueno, aparentemente entre 70 y 100 kilómetros por hora, el viento blanco de la cordillera, y seguramente, por supuesto, en el transcurso de la jornada vamos a tener la ampliación de la información a través de nuestros compañeros, a través del panorama y de los distintos programas. Estamos llegando al final.
Y nos quedan unos minutitos.
Unos minutitos para recordar a quien uno admiró precisamente cuando se trata de hablar de la música ciudadana. Yo creo que el Feo fue una de las voces más características que tuvo el tango. Estoy hablando del señor Edmundo Rivero, que nacía un 8 de junio del año 1911.
El chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quilera.